10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Esta es la música de Salif Keita, uno de los grandes músicos africanos, haciéndose presente en el Expreso de las 10 esta mañana a través de Radio Universidad de Guadalajara. Y hoy nos lleva por un recorrido hasta África, que será el próximo viaje de nuestro invitado, para ayudar y brindar asesoría en proyectos de gestión del agua, un aspecto fundamental para la salud y la vida de las personas en algunos países africanos, que tienen que enfrentar sequías prolongadas, aguas contaminadas, rápida evaporación de ríos y lagos, y por tanto, hambruna y muerte por deshidratación, lamentablemente. Además, hablaremos de otros temas como las inundaciones en Guadalajara y otras regiones del estado, y las posibilidades que ofrece, además de otro tipo de estrategias, desde luego, la captación de agua de lluvia. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, en el control operativo José Luis Vázquez. Gracias a Lolita Estrada, Dolores Hernández y Raúl Peguero por su apoyo en grabación. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
Los problemas del agua en África son un obstáculo real que sufren sus habitantes. Históricamente hay escasas lluvias durante el año, por lo que nos encontramos ante regiones propensas a padecer largos y continuos episodios de sequía. Pero además, el cambio climático está recrudeciendo aún más los problemas de agua, lo que contribuye a la evaporación de enormes cantidades de agua en los ríos y lagos de África, además de favorecer los incendios. Y esto se traduce en una gran pérdida de recursos naturales. Teniendo en cuenta la situación de desventaja por la falta de infraestructuras en estas regiones y que las fuentes de agua existentes se encuentran altamente contaminadas, las consecuencias de la sequía son especialmente graves en el continente africano. Por un lado, los largos periodos de sequía suponen un importante lastre para la actividad económica en África, además de ser un causante directo de las hambrunas y muertes por deshidratación. Hace algunos días recibimos la noticia que el doctor Arturo Gleason formará parte del proyecto África Sensible al Agua, con el propósito de servir a un país hermano que ha sufrido mucho, como es Sierra Leona. Ya con la vacuna contra la fiebre amarilla, es un honor recibir en esta cabina al doctor Arturo Gleason, un orgullo universitario.
Y saludamos con gusto al doctor Arturo Gleason Espíndola, profesor investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de nuestra Casa de Estudio, especialista en agua y sustentabilidad aplicados al urbanismo y la arquitectura. Doctor Gleason, bienvenido al Expreso de las 10.
Pues muchas gracias, Alonso. Siempre es un honor estar en este gran programa. Al equipo estoy muy contento y sobre todo porque siempre me reciben con los brazos abiertos y yo encantado de venir y compartir con la comunidad lo que hacemos en la universidad.
Y particularmente ahora que serás parte de este proyecto África Sensible al Agua.
Así es. Sí, pues es un proyecto que nace... yo soy cristiano, asisto a una iglesia cristiana. En nuestra iglesia vemos profesionistas y en alianza con otra iglesia en Estados Unidos estamos apoyando un proyecto que se llama ECMOI, de un orfanato en Sierra Leona. Se me invitó a como profesionista a aportar mis conocimientos en temas de agua, pero yo les dije, bueno, no solamente podemos ayudar a ECMOI, el proyecto del orfanatorio, sino también puedo ir y ampliar la visión sobre la capacitación León, el entrenamiento a universidades de Sierra Leona. Hablamos con algunos académicos de allá que ya nos esperan. Hablar con algunos funcionarios de gobierno de Sierra Leona para transmitir esta experiencia que hemos generado en México y sobre todo la red internacional a la cual pertenezco en captación de agua de lluvia y en ciudad sensible al agua, que es un concepto que de origen australiano que hemos venido trabajando desde UDG con el Instituto de Ciudades Sensibles al Agua en Melbourne. Entonces, pues todo se dio un proyecto muy integral, muy íntegro, o sea, vamos a ayudar en cuestiones básicas de construcción hasta la gestión, hasta me compré un cañoncito chiquito portátil para dar mis pláticas en diversas localidades. Yo voy con el ánimo de servir, esa es mi pasión. Ahora que salimos de vacaciones voy a estar haciendo adobes. Pero para mí es un deleite que lo que yo sé le puede ayudar, obvio, a mi comunidad, como siempre lo he tratado de hacer aquí en Guadalajara, pero ahora con una expectativa enorme de un proyecto que puede tener mayor alcance, ¿no? De hecho, también ya tengo dos reuniones con un funcionario de la ONU en Freetown, 2 semanas, y también voy a tener con otro funcionario del Banco Mundial. Entonces, creo yo que aquí UDG puede aportar con conocimiento, con experiencia, con toda la humildad y modestia. No somos la gran panacea, pero creo que UDG ha hecho un trabajo interesante, digno de compartir a nivel global, y me siento muy honrado de poder ir en este viaje con esta visión integral, ¿no?, de varios objetivos.
A trabajar, pero pues es tu gran pasión, sin duda.
Sí.
Háblanos acerca de la problemática que existe. Se escuchaba en la cápsula introductoria de problemas de sequías prolongadas, aguas contaminadas, cuestiones de esta naturaleza.
Sí, bueno, África pues es diversa, ¿no? Tenemos la parte norte que es muy seca, el Sahara, todo el desierto, esa parte seca. A donde yo voy, Sierra Leona, es acá hacia el oeste del África, más selva. Pero bueno, es increíble, y creo que pasa en todos los países por rezagados, es que tengan agua, pero no está bien manejada, bien distribuida. Tienen agua, pero pues, no hay de calidad, hay una pobreza tremenda. El tema energético, por ejemplo, es todo un gran desafío. De hecho, yo llevo una pila grandota, o sea, que compré ahora en Estados Unidos para tener energía en mi laptop y no estar dependiendo de la energía eléctrica, porque no es constante, es defectuoso el servicio. Entonces, pues la energía con el agua, pues plantean todo un desafío, ¿no? De inundaciones también, mal manejo. Y bueno, por lo que he indagado con los líderes del proyecto, pues hace falta mucha instrucción. Entonces, por eso me mentalicé y compré este cañoncito chiquito portátil y todo esto y la pila, porque pues yo voy con el ánimo de compartir, ¿no? A lo mejor aprendo más allá cosas que las que yo pueda enseñar, pero pues uno aprende enseñando, ¿no? También. Entonces, hay un gran desafío de pobreza también, es tremendo, es de los, ahora que me estaba informando, pues de los países más pobres del mundo. Sufrió una guerra civil en los 90s, principios del 2000, por los diamantes, ¿no? Creo que una película que lo narra muy bien es la de Leonardo DiCaprio.
Sí.
Diamantes de sangre. Entonces, pues es un país que ha sufrido mucho. El orfanatorio de Ekmoy, pues algunos de los que van a vivir allí son hijos de los que murieron en la guerra. Entonces hay mucho sufrimiento y bueno, queremos aportar a la alegría. Vamos a tener un torneo de fútbol con los niños, les comparto.
Es una forma también de convivir.
Sí, estamos organizando ahí todo el equipo que hagamos un torneo de fútbol, donamos las camisetas. Estamos buscando, pues ahora sí que ayudar, bendecir a todos los que se puedan, y eso me entusiasma muchísimo.
Además de los problemas de sequía, los problemas de violencia que han atravesado, con ello viene la hambruna, los problemas de deshidratación también.
Sí, claro. No hay que perder vista una estadística tristísima de la ONU que cada vez que la escucho me da mucho sentimiento, que 1,000 niños mueren al día en el mundo por la falta de agua y genera falta de higiene, ¿no? Entonces, eso es algo que parte el corazón y bueno, los niños son los más vulnerables en cuando no hay un buen manejo de agua, cuando no se maneja bien. Tengo entendido que pues no tienen cultura de cómo limpiarla, cómo diferenciar si es una agua limpia o mala, entonces cómo hacer filtros, todo esto. Y nosotros también cabe decirlo que voy con esta misión por parte de la universidad para que nuestros estudiantes, bueno, en primera instancia de UCUAD, donde yo estoy, de licenciatura y posgrado, podamos impulsar tesis allá. Esa es mi visión también. Nosotros estamos arrancando un doctorado, se llama Innovación para el Hábitat Sustentable en UCUAD, empieza en enero, Dios mediante, y queremos que algunas tesis de nuestros estudiantes de doctorado sean tesis de allá. Entonces vamos con la idea de que se hagan misiones de regreso, o sea, yo voy a abrir puertas, claro, voy a explorar, pero mi idea es que gente de UDG, con corazón de león, vaya a Sierra Leona.
Combinación perfecta.
Sí, y nuestra universidad pues cumpla también esa misión global, ¿no? Somos una universidad nacional, una universidad pública, pero creo yo que uno de los planes institucionales, de los objetivos institucionales de nuestra universidad es que pues trasciendan las fronteras, ¿no? Tenga presencia internacional.
Claro, y que el conocimiento que se produce en esta casa de estudio se aplique en una realidad y ante necesidades específicas como estas.
Sí, 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 yo creo UDG tiene mucho talento, yo me siento muy privilegiado de ser egresado y trabajar en esta institución. Sé que podemos hacer grandes cosas, estoy convencidísimo, yo lo veo en mi centro universitario y seguro lo veo en otros centros universitarios. Somos una red muy, muy fuerte, mucho conocimiento y que de alguna manera, no haciendo un poco más sensibles y haciendo un esfuerzo mayor, yo creo que podemos hacer más, ¿no?
Pues seguramente será una gran aventura el doctor Arturo Gleason en este viaje por África. Uno de los libros del doctor José Arturo Gleason Espíndola, Captación y Aprovechamiento de Agua de Lluvia, una introducción. ¿Qué es lo que pueden encontrar las personas en este libro?
En este libro, es el libro de texto, del primer módulo del programa de certificación que promueve la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia. El curso 1 que promovemos es una introducción, un panorama general del por qué captar el agua de lluvia, la justificación, un poco de historia, de porque no es nuevo. La gente piensa que ya está de moda. No es de moda. Es que desde los romanos, los hebreos, los judíos, los aztecas, los mayas lo venían haciendo. Ahí hay un capítulo interesante escrito por la doctora Verónica Díaz, compañera del cuerpo académico. Y cuáles son las modalidades que hay de captación. No solamente es la del edificio, los tanques, ahí vemos las infiltraciones, las trincheras, los jardines de lluvia. Hay una gama tremenda de alternativas. Nosotros ahorita estamos centrados en los edificios, pero más adelante pretendemos incorporar más cursos que hablen del manejo pluvial, por ejemplo, en las calles, ¿no? Que ese es un gran desafío, ¿no? Lo que vemos a diario cuando llueve. Y casos prácticos de compañeros, miembros de la asociación, entre ellos pues Isla Urbana, que está ahorita apoyando el programa estatal, Soluciones Hidropluviales, empresa de Ciudad de México, Sistemas Pluviales, el Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua, nosotros mismos como Universidad de Guadalajara. Pues ahí estamos también en una lista de proveedores o de asesorías para quien lo lea. Pues si yo quiero empezar un proyecto, ya están los teléfonos, las páginas de internet básicos, al final, y puedan ellos asesorarse, ¿no?
El amor consuela como el resplandor del sol después de la lluvia. William Shakespeare.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Teniendo en cuenta que la ganadería, pero fundamentalmente la agricultura, precisan de enormes cantidades de agua para producir, los ingresos de los agricultores de África se van a ver fuertemente mermados a causa de la continua y creciente escasez de lluvia. Además, la falta de alimentos derivada de la sequía incide en la necesidad de las poblaciones, cuya demanda queda insatisfecha. Esto nos demuestra que la importancia del agua para la vida es indiscutible. Los seres humanos necesitamos disponer de fuentes de agua potable para poder mantener la buena salud. Le deseamos mucho éxito al doctor Arturo Gleason en su viaje por África, quien, por cierto, en días pasados fue reconocido por sus méritos académicos como Ingeniero del Año 2021. Felicidades y mucho éxito, doctor Gleason.
Pues así es, esta mañana estamos conversando con el doctor Arturo Gleason Espíndola, profesor investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, quien nos está platicando acerca de esta aventura que emprenderá próximamente en África para formar parte de este proyecto África Sensible al Agua, en el cual va a brindar orientación, apoyo ante situaciones como sequía, aguas contaminadas, falta de disposición de agua para el consumo humano, y apoyar finalmente ante esta situación. Particularmente nos hablaba de poblaciones, sobre todo niños, que se han visto afectadas por este tipo de circunstancias. La captación de agua de lluvia ante un panorama como este que observamos en África y desde luego en México, ¿qué posibilidades ofrece, por ejemplo, ante las problemáticas que mencionamos?
Bueno, la captación de agua de lluvia desde la cumbre del agua 2003 en Kioto se incluye como fuente alterna de abastecimiento de agua. Normalmente los ingenieros se nos enseña que el agua se puede obtener superficial, o sea, lagos, ríos, el mar inclusive con tratamiento, y subterráneo. No es hasta 2003 que, después de un fuerte debate internacional, ya se recomienda que las fuentes atmosféricas como la lluvia, el sereno, la brisa del mar, ya sean parte de la oferta que se pueda establecer para alternativa de abastecimiento. Entonces, el movimiento de captación de agua de lluvia desde los 80s que empezó, pues ha ido fortaleciéndose, no al ritmo que hubiéramos querido a nivel global, pero bueno, ya se consideran en la ONU estos sistemas como parte de abastecer, de coadyuvar, de saciar un poco la sed, sobre todo en países vulnerables, ¿no?
También en un panorama como el que vivimos en México, la captación de agua de lluvia, entre otras estrategias, puede ser una alternativa.
¿Has observado problemas en fraccionamientos donde se presentan inundaciones?
Es muy seguido.
Y más que nada, pues en zonas bajas de la ciudad, o que no tienen un buen sistema de drenaje.
¿A qué crees que se deba?
A la mala infraestructura o la mala planeación con la que están diseñados los fraccionamientos.
¿Y conoces algún sitio que se inunde en cada temporal de lluvia?
Sí, la mayoría de las avenidas de aquí de la ciudad de Guadalajara se inundan a más no poder.
Muchas partes, Plaza del Sol es una de ellas, por donde yo vivo, también se inunda mucho, en Manuel Otero, Lázaro Cárdenas y todo.
En los arcos del milenio y para Plaza del Sol y también acá por el centro, se ponen muy, muy grandes los charcos y luego pues se hace mucho el tráfico, ¿verdad? Y es bien difícil uno llegar a sus actividades. Quizás estaría bien hasta que la aprovecháramos.
En Guadalajara y otras regiones del estado, durante una etapa del año, durante el estiaje, casi no tenemos agua. Y durante la temporada de lluvia, padecemos de grandes inundaciones, regularmente en los mismos puntos de la ciudad.
Sí,
claro. La captación de agua de lluvia, desde luego, no es la única alternativa para atender un problema como este, pero puede ser una de ellas. ¿De qué manera poder cambiar la mirada que tenemos acerca de la gestión del agua, que nos permita manejar esta situación que se repite año tras año?
Pues mira, yo creo que es un trabajo interno muy interesante. Yo observo mi propia transformación interna y no es fácil, pero es deseable. Porque yo fui formado, por ejemplo, en mezclar agua de lluvia y aguas negras. Nosotros como ingenieros dimensionábamos el tubo considerando el volumen de lluvia y considerando el volumen de aguas negras. Entonces tú lo aprendes así desde la ingeniería. y desde chiquito así te lo enseñan, pues tú piensas que es normal.
Que así es la cosa.
Entonces, cuando yo voy a Nueva Delhi, al primer congreso de captación de agua lluvia, porque mi búsqueda inició cuando se empezó a promover arcediano, si te recordarás 2001-2002, entonces yo decía, ¿por qué llevar el agua hasta la presa si está sucia, si es el excusado de la ciudad, cuando yo veo que Plaza del Sol y como ya comentaron se inundan? De ahí nació mi investigación, mi línea. Y fue que empezamos a trabajarlo ahí en la universidad, en el Departamento de Técnicas y Construcción, y con los prestadores de servicio, por cierto que una era mi hermana, ella me dijo, hay esta asociación. Y justo en el 2003 había sido el congreso celebrado en Colegio de Posgrados en México por el doctor Manuel Anaya Garduño de Colegio de Posgrados, que es un pionero, hay que decirlo y reconocerlo a toda voz, en la captación de agua de lluvia. Entonces, me dice, hay un congreso en Delhi, entonces yo voy, y obviamente con todos los esfuerzos de aquel entonces, voy allá y veo 300 captadores de agua lluvia de todo el planeta. Wow. Y lo que estaba haciendo Delhi. Entonces dije, pues, ¿dónde he estado? ¿Dónde me quedé?
Empezaste a replantearte esta idea del todo. Tubo para el agua.
Me movió el tapete durísimo. Claro. Entonces, 2006, regreso a México y empiezo a proponer en el Centro Universitario en Ecuador. De hecho, hicimos un verano científico con alumnos de aquel entonces, trazamos y hicimos algo muy modesto y se lo enseñamos al rector, así como yo, ¿no?, en la euforia de que ya hagamos algo en Ecuador. Obviamente que no sabía que me esperaba un largo trayecto, ¿no? Pero no cuajó en ese momento, pero allí oficialmente empezamos a ver la transformación de nuestra gestión, de nuestra manera de ver la vida, ¿no? Entonces, después en casa lo platiqué con papá y también me mandó a volar. Y bueno, también fue otro proceso interno, reconvencer a mis papás del trabajo, de que había que hacerlo en casa.
Presentar los argumentos.
Sí, entonces, okay, llegó un punto, mi papá antes de morir dijo, bueno, tú lo haces, pero tú lo pagas. O sea, y yo no me dio un hijo dos veces, lo diseñé. Murió y inmediatamente después de que murió, en honor a él, lo hicimos y ya, de eso va a ser 10 años.
Un valor afectivo también en ese sentido.
Sí, claro, porque el Escal no es el tubo nada más, no es el tanque, es el estilo de vida, es la decisión interna propia de ir en pro del medio ambiente, de ser agradecido, de ser consciente de que tu vida tiene una cuota de agradecimiento fuerte porque la lluvia es la que nos da la vida. Hasta le hice una canción, de hecho, también para un evento que hicimos, me gusta la música, hice una canción, donde digo, pues gracias lluvia, gracias por refrescar nuestra alma, por nuestro ser, por los ríos y lagos, o sea, entonces la captar es decidir ser consciente, ser agradecido y hacer todos los esfuerzos, por eso me he enganchado en esta gran cruzada, porque no es nomás lo científico, técnico, sino es también el sentimiento y lo que lleva dentro de mí el poder involucrarme y ser agradecido y hacer toda una estrategia para poder captar agua de lluvia, ¿no?
Entonces veías las inundaciones que se presentaban año tras año, decías, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Y qué se puede hacer desde los árboles, por ejemplo, que juegan un papel en la infiltración, las zonas donde se pueda infiltrar y no todo se convierta en pavimento, exacto, en una selva de concreto, y desde la captación de agua de lluvia en zonas altas, por ejemplo?
Exacto. Sí, pues todo, es que el guión lo establece la naturaleza. ¿Quién es el guión? ¿Quién te marca los términos de referencia técnicamente hablando? La naturaleza. El ciclo del agua es el ciclo de ciclos o el sistema de sistemas que te dice, pues yo te doy la lluvia, ¿qué haces con ella? No, la mando al drenaje. Eso ya no debe ser opción. Ya ni debiera, o sea, debiera, en algunos países hasta lo castigan, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues árboles capto, entonces desde una pequeña hojita, su tallo, su rama, su tronco, las raíces funcionan como captadores natos. Entonces ya no tiras árboles a lo tonto, ya dices, oye, espérame, o reforestas, ¿no? Porque el agua capta, que diga, el árbol capta, lo infiltra y además genera evapotranspiración que genera lluvia. Entonces, cuando uno se hace sensible a todo esto, pues entonces tu ingeniería, tu arquitectura, tu negocio de construcción empieza a tomar otra visión. Ya no es, ay, me voy a hacer verde para que me tenga más clientes, ¿no? Como algunos yo veo que le hacen así. No, yo soy verde por convicción. Entonces, yo empiezo a proyectar mis casas, mis edificios, o un político, ¿no? No va a vender espejitos a la población, va a buscar que la población cambie en su estilo de vida. Esa es para mí la gran apuesta de toda esta tecnología verde. Porque de no hacerlo, pues estamos comprometiendo la supervivencia de la humanidad.
Estamos desperdiciando el agua de estas nuevas generaciones, básicamente. La estamos tirando al drenaje.
Exacto, sí. Entonces, es que ¿quién agarra 500 pesos y los tira a la alcantarilla? Agarra tu quincena, ¿no? Te dan tu quincena y no te van a quitar. La tiro. Y muy bien. A mí no se me hace correcto eso. Entonces, ¿por qué el agua de lluvia sí? Porque la percepción que tenemos del valor del agua no es muy consciente. Y ahí está la apuesta principal de nuestra sociedad. Que todos seamos conscientes, que nos duela, que sentamos, que veamos. Porque si no te convences, no va a haber presupuesto, no va a haber argumento técnico, científico para que lo hagas.
Empezamos entonces con esta reflexión, que es a partir de la cual se pueden construir acciones.
La gota es un modelo de concisión. Todo el universo encerrado en un punto de agua. La gota representa el diluvio y la sed. Es el vasto Amazonas y el gran océano. La gota estuvo allí en el principio del mundo. Es el espejo, el abismo, la casa de la vida y la fluidez de la muerte. La gota, José Emilio Pacheco.
Un recorrido por la ciudad interior.
Más. cuesta nada. Macosa, 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 basta somos tú. Yonce, yonce, basta yonce, macosa. Banaro carona y lewa, se mara de macosa.
Aquí tenemos la música del gran Manu Dibango, otro de los músicos africanos, con su tema Soul Makossa. Ya decimos que África es el próximo destino de nuestro invitado, el doctor Arturo Gleason Espíndola, profesor investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, aquí en nuestra universidad, especialista en agua y sustentabilidad aplicados al urbanismo y la arquitectura. Se han comunicado algunas personas, doctor Gleason, wow, como Martín García, dice: felicidades al doctor Gleason, es un tema básico de cualquier política pública. Sí. También nos dice Marcela Loza, le mando un saludo al señor Gleason y mi admiración por su constancia en la investigación en el cuidado del agua. También nos dice Carlos Alberto, solo para saludar y desearle mucho éxito al doctor Gleason en, gracias, su aventura por África. También nos comenta Carlos, mi experiencia es trabajar en las comunidades rurales del sur de Jalisco, en la AC Campo. Esto en el aprovechamiento de agua, desde la captación de agua de lluvia hasta llevar el agua de los manantiales a las comunidades que no cuentan principalmente para el consumo humano, luego para los cultivos y después para los animales. En el campo también se pueden realizar acciones de captación de agua.
Por supuesto, por supuesto. Digo, África, en África hay una federación de africanos de captación de agua de lluvia. De hecho, mucho del avance tecnológico en varios países, tenemos buenos amigos que en el otro libro que escribí, a ver si lo hablamos otra vez de otro de ese libro, pero ese es en inglés, documentamos tres experiencias africanas. Entonces, en el campo, para riego, para los animales, para limpieza de en las áreas de servicio en el campo. Texas, por ejemplo, tiene una experiencia vasta en almacenamiento macro para el campo, ¿no? Tengo un buen amigo, nuestro gurú en captación de agua lluvia, Bill Niffen, que fue quien me entrenó, me metió en este tema de lleno, en lo técnico. Él tiene un rancho en donde prácticamente no requiere de agua de la red. Entonces él y su esposa, ya jubilados, viven 100%, tienen 10 años viviendo 100% de la lluvia.
10 años. También se comunicó Sergio, dice: yo justamente he planteado a las autoridades electas de Zapopan, tanto alcaldes como diputados, establecer un programa de apoyo para instalar dichos sistemas en las casas de colonias claves que han sido afectadas por la escasez de agua, aunado a una condición socioeconómica complicada. Es lo que nos comenta y nos pregunta: ¿qué tanto los políticos te han hecho caso en tus propuestas a lo largo de todos estos años?
Bueno, prácticamente no me han hecho caso nada. Bueno, pero ahora ya el gobernador, a pesar de que dijo que éramos opinadores y que no éramos serios y que descalificó la captación de agua de lluvia en mayo, en pleno proceso electoral, ahora ya la semana pasada lanzaron un programa piloto que se llama Nido de Lluvia. Obviamente no me integró. Entonces, pero pues lo hizo con una empresa hermana de Ciudad de México. Y que bueno, pues con todas las cuestiones perfectibles y de alcance que debe tener todo proyecto, pues ya es un avance, ¿no? Ya vamos a ver cómo va a ir trabajando este proyecto piloto, programa piloto. Entonces, pues yo por ese lado contento, ¿no? De que, pues aunque no esté yo ahí, pues ya está ahí el tema, ¿no? En agenda pública.
De alguna manera abriste la puerta a estos temas también.
Sí.
Porque el doctor Gleason siempre tiene mucha actividad. Hace rato me estaba platicando del Cazatormentas. Platícale al público de qué se trata este
proyecto. Es otro proyecto de investigación, ese bajo las siglas del ITAC, el Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua C, que lleva el nombre de mi padre, licenciado Arturo Luis Santana, el cual fundamos en 2013 mi señora madre en honor a la vida de mi papá. Y allí estamos promoviendo la captación, la cultura de la conservación del agua, el funcionamiento del ciclo del agua, con una serie de actividades que van vinculadas al camión porque tiene un sistema de captación. Nosotros dijimos, bueno, está difícil que todas las personas vayan a ver un SCAL, pues hay que llevarles el SCAL a las comunidades.
Entonces, ¿es un camión el cazador?
Un camión, sí, no muy grande, es pequeño, tiene su cabina de atrás donde podemos dormir, donde podemos, pues la idea es viajar,
sí.
Viajar a largas distancias. Tiene un escenario que le sacas del lado del chofer, sacamos un escenario, le ponemos las bases y entonces puedes dar conferencias. También está Waterman, que es el parte del programa educativo para los niños. Entonces Waterman canta, enseña, hace concursos, tenemos el equipo de sonido.
Para hacer divertido el conocimiento.
Sí, es un performance, un show de una hora interesante, para niños es muy interesante, lo hemos llevado a universidades, de hecho fuimos en el 2014 fuimos a Tucson, nos fuimos desde aquí, Phoenix, desde aquí hasta Phoenix a la Convención Nacional de Captación de Agua Lluvia de Estados Unidos, ¿no? Y se los enseñamos a nuestros colegas americanos.
Wow.
Y luego pasamos por Mazatlán, Sonora, entonces, pues es un guerrero el cazatormentas, es un guerrero porque, pues, aunque quisiéramos usarlo más, porque me falta más fondos para moverlo, pero lo que ha hecho ha sido increíble, ¿no? De llevar el conocimiento a todos. Y esa es la misión principal del cazatormentas, que también tiene una dimensión científica, que es la medición del ciclo del agua. Estamos equipándolo para poder medir calidad, cantidad, en distintos puntos y sacar muestreos y poder ayudar a la gente en términos de su gestión de agua en las comunidades, ¿no?
Porque nos has comentado que esa es una factura pendiente, el saber con cuánta agua se tiene, tener una métrica, digamos,
sí.
¿No? Para poder tomar decisiones.
Sí, el cazatormentas es el germen, el génesis de este gran sistema automático que soñamos algún día tener en nuestro país, ¿no? O sea, donde tú puedas tener claridad cuánta agua hay en el acuífero de Atemajac, de Toluquilla, sepas cuánto llovió, que te puedas meter ahí a lo digital.
¿Para qué te sirve saberlo?
Porque es el principio de toda buena administración es saber cuánto tienes, ¿no? O sea, si tú no sabes cuánto ganas en tu salario y cómo planeas tus gastos, ¿no? O si vas a comprar una casa,
claro. Pues
tienes que saber cómo vas a administrarlo. Y es igual el agua. La cuenta del agua le llamamos balance hídrico, lo que entra y lo que sale. Entonces, entra por lluvia, y sale por escurrimiento en términos muy generales. Entonces, lo que tú hagas de lo que te entra en tus manos, vas a poder determinar cuánto sale. Entonces, para hacer esto, para saber cuánto me entra, pues entonces saber cuánto es, o sea, y medirlo. Ahí porque uno de los argumentos en contra de Zapotillo es, pues cómo dispones de un agua, pues que no sabes ni cuánta es. Y por cálculos, pues no es suficiente. Porque con alguien que va a usar gasolina para su carro, no hace un cálculo para decir más o menos hace tanta gasolina. No, lo ve en el medidor y dice, tengo medio tanque, quiero ir para allá, me hace falta llenarlo. Algo así tan claro, no lo tenemos a nivel nacional y mucho menos a nivel local.
Saber, por ejemplo, cuánta agua escurre del Cerro del Cuatro.
Exacto.
O del Cerro del Tesoro, y desde ahí podrías empezar a captar agua de lluvia.
Sí, porque, por ejemplo, si agarramos esas cuencas, por ejemplo, el Cerro del Cuatro hacia Lázaro Cárdenas, donde está el DEAN, y que ya es un trabajo también de tesis, de licenciatura y posgrado que hemos hecho, tú sabes cuánto le cae, entonces tú sabes, a ver, cuánto puedo guardar en las casas. ¿Cuánto puedo guardar en la parte que todavía no se ha urbanizado del Cerro del Cuatro? Por eso no estamos de acuerdo en que se urbanice las partes altas del Cerro del Cuatro, lo poquito que queda libre para chupar el agua, absorberla.
Claro.
No estamos de acuerdo en que solamente tubonones saquen el agua, porque necesitarías un gran tubonón para sacarla hasta la barranca.
Y nunca
entonces,
suficiente.
¿Cómo le quitas volumen a estas tormentotas? Pues captando, infiltrando,
claro.
Y todo eso solo necesitamos medir y monitorear. Porque si yo pongo 10,000 tanques de captación en esa zona, desde el Cerro del Cuatro hasta Lázaro Cárdenas, Colón y zona industrial, pues yo pudiera entonces saber cuánto estoy reteniendo efectivamente en tanques, cuánto estoy infiltrando y qué hacer con esos excedentes. En nuestro punto particular de vista, por ejemplo, esos excedentes se pueden convertir en el río San Juan de Dios. En aquello que no podamos meter en tanques y en el suelo, pues vámoslo regulando desde el Cerro del Cuatro hasta la barranca, ¿no? Pudiera ser un gran proyecto. Pero todo empieza con medir. si no sé ni cuánto me cae ni cómo se distribuye, cuánto se infiltra, pues vamos a ciegas haciendo obras por aquí y por allá, ¿no? Que es lo que yo creo que está pasando en la ciudad.
Y si todo se convierte en concreto, entonces no hay forma de infiltración y todo el agua llega y crea inundaciones, que es lo que estamos padeciendo en este momento.
Sí, y por otro, pues sí, entonces, y la política de crecimiento urbano, pues es esa. Quien tiene lana compra el terreno y pone unos departamentos y independientemente si provoca inundación, si sobrecarga las redes de drenaje o si va a jalar más agua de la redistribución y deja sin agua a los vecinos. Te lo digo porque yo estoy involucrado en varios pleitos contratado por los vecinos, por las juntas de colonos, porque yo les ayudo a demostrar ante el juez que sí los edificios están lastimando los servicios básicos. Entonces, de esos trabajos no me gusta sinceramente hacerlo, porque es mucho estar a la defensiva y estar argumentando algo que yo digo que la ley lo debiera prohibir.
Antes de que se construyera nada de eso.
Así es, entonces es muy desgastante el tema de los juicios, pero sin embargo, pues yo lo hago porque sé que es importante respaldar a la población en esos litigios, ¿no?
Claro, y en un tema pues tan sensible como es sin duda la disponibilidad de agua.
Déjate llevar por... El Expreso de las 10.
Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra incierto. Patio que ya no existe, la mojada tarde me trae la voz. La voz deseada, la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. La lluvia, Jorge Luis Borges.
Y el día de hoy estamos platicando con el doctor Arturo Glisson Espíndola, profesor investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de nuestra universidad. Y se ha comunicado, Jonathan dice, la vez anterior que tuvieron como invitado al doctor Glisson, me voló la cabeza con el tema de la captación de agua de lluvia. Comencé a convencer a mi familia y crear conciencia. Comenzamos a captar agua de un tejabán para lavar la ropa.
Qué bueno.
Y en la regadera ponemos una tina para utilizarla, sí, para los baños.
Así se empieza.
A través de, te escuchó en el Expreso de las 10 el otro día.
Por eso vengo a todos los programas que me inviten, eso ya valió la pena. ¿Verdad?
Claro, y le despertaste este entusiasmo que ya convirtió en acciones. ¿Qué te parece esa experiencia?
No, pues es gasolina pura lo que hacemos.
Tiene sentido todo lo que has impulsado a lo largo de tantos años.
Gracias a ustedes que abren los espacios.
Sergio también dice, creo que se salvarían muchísimos litros de agua si pusiéramos simplemente una cubeta por casa en el patio y captarla cuando llueve, y que pudiéramos utilizar para el baño, para lavar el carro, en fin, ¿qué opinas de esto que nos dicen nuestros radioescuchas?
Fundamental, y digo, repitiendo un poco mi ejemplo de nadie tira dinero al caño, ¿va? Entonces, si hay esa conciencia, tú vas a buscar no una, dos, tres cubetas, y eso te va a llevar a la mejor a decir, no, pues ya quiero un sistema. Contrato a alguien que me lo haga, o yo mismo me capacito, me entreno. Entonces, lo que sea, es vida. Es vida lo que estamos, así lo resumiría, es vida lo que estamos rescatando cuando captamos agua de lluvia.
Algunas personas podrían decir, bueno, esta es la temporada de lluvia, hay demasiada agua, ¿para qué la estoy captando? Sin embargo, ¿cómo cambiar esta mentalidad?
Sí, pues es que es una actitud, debe haber una actitud de agradecimiento y de solidaridad con el medio ambiente, ¿no? Desde ahí partimos. Si a ti ves el medio ambiente como tu fuente inagotable de recursos para satisfacer sus necesidades, pues no tiene sentido captarla. Pero si tu chip cambia y dices, oye, lo poquito que capte, yo le ayudo a chaparla, porque no voy a sacar agua de chaparla para lavarme las manos o para el excusado, yo ya le estoy ayudando a chaparla. Y eso es un acto de solidaridad.
Y al mismo tiempo le estás ayudando a tu bolsillo, finalmente.
Claro, sí, aunque no es tanto, porque el agua entubada es muy barata aquí en nuestra ciudad. El día que se dispare, los escal se van a disparar, de mí te acuerdas.
Claro.
Pero ahorita el agua es muy barata. Pero independientemente, le ayudamos también al sistema cuando usamos agua de lluvia porque no bombean agua, no se invierte en cloro, entonces le ayudas tú también a tu sistema de ciudad.
Ya que lo mencionas, en otros países el agua es mucho más cara y entonces también el ciudadano tiene otra mirada del asunto.
Sí, claro, pues los países europeos, Alemania, Suiza, ¿no? Pues, pagan cosas en el cielo, nada que ver con lo que nosotros pagamos, pero también pagan servicios muy buenos, hay que decirlo. Thames Water, que es el CIAPA de Londres, también tiene un servicio eficiente, ahí prácticamente en Berlín también, pues te la puedes tomar, ¿no? Pero ver los protocolos de cuidado, conservación, desde que se capta, las áreas de recarga, aquí por ejemplo ponemos Teos Chivas y Villas Panamericanas, pero las áreas de recarga de Berlín no entran ni los carros. Una gota de aceite que caiga y se infiltre ya ha hecho a perder muchos litros de agua. Entonces, ahí pues es diferente la gestión de agua de estos países a la nuestra, ¿no?
También se comunicó Ophelia, dice, felicidades al doctor y a ustedes, como siempre, tienen programas muy interesantes. ¿Deberían de compartir estos conocimientos a las poblaciones o si hay un lugar del doctor Arturo donde ver cómo captar agua de lluvia o formar parte de alguna organización? ¿Es posible?
Sí, la AMSCAL se fundó con ese objetivo, es www.amscall, AMSCAL, Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, .org.mx. Ahí están los cursos básicos, aventajados, libros, están las empresas afiliadas, está por el ITA, que es el instituto donde también empujamos, pues es miembro de esta asociación. El ITA, ahorita estamos impulsando las giras por las escuelas, ¿no? Esta parte social, en la universidad, pues estamos con los temas de investigación, los datos de estaciones meteorológicas. Es enorme todo el trabajo que estamos haciendo. Bueno, que yo soy la cara, pero detrás de mí hay un equipo muy bueno de trabajo.
Bueno, hay que comentar con Ofelia y con las personas interesadas, que son varios, que nos comentan justamente ese deseo de pertenecer a este trabajo. Y Laura nos dice, tengo un terreno y quiero poner un sistema de captación de agua de lluvia. Una empresa me hizo una cotización de 85,000 pesos. Es muy caro para mí. ¿Crees que se podría hacer de una forma más barata? Es lo que te preguntan.
Pues es que hay que ver las necesidades, ¿no? El costo más fuerte de un sistema de captación es el almacenamiento. Entonces, si quieres almacenar mucha agua, pues se va a disparar. Entonces, el almacenamiento va a estar en función de cuánta lluvia te cae y puedas captar en tu techo, lluvia y techo, y para que lo quieras. Entonces, si tienes un gran potencial de captación y tienes una gran cisterna, a lo mejor por ahí se está disparando. Pero entonces había que moderar. Tengo tanta oferta de lluvia y tanto puedo, económicamente, puedo satisfacer un cachito de mi demanda, ¿no? Y ahí se puede ajustar. Eso se llama diseño por demanda predeterminada. Diseño de SCAL por demanda predeterminada. Que eso enseñamos en los cursos de AMSCAL.
También otra persona dice, ¿qué opina el doctor Gleason de las ollas captadoras de agua de lluvia? Es lo que nos pregunta.
Bueno, es una estrategia también a nivel rural, sobre todo en el campo, que se ha utilizado para almacenar y tener agua para riego, para los animales. Como todo, inclusive los escalces en los edificios, pues tienen que hacerse con mucho cuidado. No hay soluciones mágicas, yo quisiera desde el punto de vista científico dejarlo claro. Todo requiere un protocolo. No es un caso igual que el otro. Tienes que seguir principios y ver cuál es la mejor propuesta para tu necesidad puntual. No casarte como cuando compras una tele. Pues una pantalla, pues la compras y la instalas y ya te pones a ver tus programas. No es así. El sistema de captación de agua de lluvia en sus modalidades, como las que hemos comentado, requiere un estudio, un análisis para poderlo hacer bien.
Estamos terminando el programa, doctor Arturo Gleason. Muchísimas gracias por venir al Expreso el día de hoy.
No, pues gracias, Alonso, Lupita, a todo el equipo. Gracias por invitarme y me voy con mucha gasolina a África para trabajar fuerte. Ahí les mando mensajes para estarles informando.
Por favor, y aquí lo vamos a compartir con gusto en el Expreso de las 10. Te deseamos lo mejor en este viaje por África.
Gracias, un saludo.
Muchísimas gracias, pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.